Nuestro Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera edición del año 2013. Como siempre tengo a mi derecha Javier Zamora. Javier, buenas tardes, feliz año.
Feliz año, José Luis, ¿qué tal la Navidad? ¿Bien?
Bueno, muy bien, ¿cómo de eso? ¿Bien o en familia? Pues en familia. Bueno, en esta primera semana vamos a hablar de un topic muy navideño, ¿no? El deporte como motor y herramienta de cambio social. ¿Qué nos puedes contar, Javier?
Bueno, durante estas vacaciones hemos podido ver pues como clubs, federaciones, jugadores han estado realizando campañas sociales, yendo a hospitales, visitando a gente desfavorecida. Una serie de actividades que sirve, que el deporte tiene otro lado, para aplicarlo también a cambio e integración de la sociedad, ¿no? Y en este caso, el tema que queremos tratar es cómo el deporte puede generar ese motor y ese cambio social, pero que no se estanque únicamente en Navidades, que es cuando más se puede visualizar, sino poder ver cómo hay fundaciones, hay clubes y hay jugadores que a lo largo de la temporada, durante el año, van realizando diferentes acciones para ayudar a diferentes colectivos.
Muy bien. Bueno, pues una vez introducido nuestro toque, arrancamos. Papel y boli.
Nuestro Sport Management. Papel y boli.
Bueno, para realizar esta primera aproximación un poquito más académica, más teórica, tenemos con nosotros a Tomás Gómez Navarro. Tomás es profesor titular de esta casa, de la Universidad Politécnica de Valencia, y es coordinador del Máster Universitario en Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad Politécnica. Hola, buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, pues en primer lugar agradecerte que estés con nosotros y queríamos que, bueno, en primer lugar nos introdujeras un poquito, oye, ¿qué es esto de la responsabilidad social corporativa?
Bueno, pues en primer lugar, el agradecimiento es hacia vosotros por interesaros por nuestro trabajo y deciros que hay muchas definiciones, pero a mí me gusta hacer hincapié en dos palabras, en responsabilidad, o sea, en responder, y luego en social, a la sociedad. Entonces, lo que se pretende es que las corporaciones, las empresas, las organizaciones, porque también pueden ser fundaciones o cualquier otro tipo de institución, responda ante la sociedad a las preguntas que la sociedad le pueda dirigir, preguntas relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad en general, o con el ejercicio económico, o con la acción social, o con los beneficios o impactos negativos sociales que pueda tener el trabajo de la organización, etcétera. Por tanto, digamos que la responsabilidad social sería en concepto, en fundamento, la respuesta que debe dar cualquier organización ante cualquier demanda de la sociedad en la cual se inserta y para la cual actúa.
Hola, buenas tardes, Tomás, soy Javier.
Hola, buenas tardes.
Quería hacerte una pregunta. Muchas de estas empresas aplican en su RSC la vía del deporte, ¿no?, como herramienta para poder cambiar o integrar acciones para esas preguntas que se realiza la sociedad, como bien has dicho.
Sí. Mira, nosotros entendemos que las organizaciones, cuando empiezan a preguntarse a sí mismas cómo puedo devolver a la sociedad lo que la sociedad me da, es decir, no solamente a través de bienes y servicios, porque las organizaciones hacen un gran trabajo que ya de por sí justificaría su existencia en la mayoría de los casos. Pero es cierto que en otros casos hay unos impactos negativos que sufren algunos colectivos que no tienen, digamos, responsabilidad o culpa de la actividad de la organización. Y la organización tiene, por tanto, dos vías. Nosotros hacemos hincapié en que la primera vía debe ser prevenir el impacto. Pero en el caso de que no pueda prevenirlo, lo que sí puede es ayudar a mitigarlo. Muchas veces, desgraciadamente, no se puede prevenir. Y en la mitigación se integran muchísimas actividades relacionadas con el deporte. Es decir, la organización comprende que no tiene fácil evitar, pues no sé, ciertos hábitos sedentarios o prevenir ciertas actitudes que de alguna forma puedan realizar un daño a la salud de la sociedad, pero ve una opción en mitigar, en ayudar a educar, en ayudar a fomentar hábitos más saludables, por ejemplo el deporte, que compensen estos impactos posibles.
Hola Tomás, cuando estaba preparando, ¿no?, un poquito pues este programa, he estado revisando un poquito de literatura muy por encima y siempre parece que estemos dando por hecho que las empresas evidentemente tienen una obligación hacia la sociedad y devolver lo que la sociedad les aporta, y además todo esto se ha popularizado y extendido sobre todo en Europa, ¿no?, en Estados Unidos no tanto, a lo mejor de mano de los, bueno, de muchos académicos, por ejemplo Michael Porter, pero sin embargo esto no todo el mundo lo comparte. De hecho, también he estado leyendo de Freeman, ¿no?, hablando de decir, oye, es que las empresas no tienen por qué tener una línea de responsabilidad social corporativa, tienen que generar riqueza, contratar gente, ahí está su contribución a la sociedad, y luego devolverle a los accionistas, a los dueños, el dinero para que ellos lo cedan, hagan filantropía, lo inviertan, hagan lo que quieran. Es decir, ¿tú cuál sería tu postura? Entiendo que estás a favor de la responsabilidad corporativa,
sí, claro.
Pero ¿por qué? Quiero decir, a mí también me parece razonable que digan, bueno, es que la empresa no es un ente que tiene esta obligación. En todo caso, serían las personas, es decir, los dueños accionistas, los que libremente decidan lo que quieran hacer con su dinero. ¿Por qué crees que es bueno para una empresa plantearse lanzar en una línea de responsabilidad corporativa, sobre todo en un momento contextualizado, marcado con que hay recortes por todos lados, los presupuestos son más pequeños, hay un ajustes tremendos, etcétera, etcétera?
Mira, en tu pregunta yo destacaría tres conceptos que voy a intentar analizar brevemente por separado, aunque van todos muy relacionados. El primero sería la crítica. Efectivamente, cualquier planteamiento que intenta introducir alguna modificación en la estrategia o en la cultura de la organización debe ser hecha desde una visión global. Por tanto, nosotros hacemos mucho hincapié en hablar de respuesta a la sociedad y no tanto de mecenazgo, filantropía u otras opciones, ¿no?, otras estrategias. Es decir, tiene razón Freeman en el sentido de que las organizaciones no tienen obligación de volverse mecenas, pero también es verdad que si unos vecinos, unos consumidores, unos proveedores, una administración pública, cualquiera de los grupos de interés de una organización le pide respuesta ante algo que les está preocupando, la organización no puede decir, ah, no sé, yo me dedico a lo mío. La organización debe responder, debe contestar y debe decir, pues sí, perdona, no nos dábamos cuenta, o hemos evaluado el daño que os hemos hecho y lo hemos pensado que se podía aceptar. En fin, de alguna forma debe establecerse un diálogo, y de ese diálogo surgirán las posibles, digamos, respuestas, actitudes, cambios, modificaciones en lo que hace la organización. Es decir, tiene razón Freeman en que no hace falta que las organizaciones desde cero empiecen a hacer filantropía, pero no tiene razón en el sentido de que las organizaciones no tengan que responder y que deban limitarse solo a dar dividendos a los accionistas. Eso no es verdad. Ellos deben responder a cualquiera que les demande, porque son actores sociales como otros cualquiera. Es decir, no están exentos, no están al margen, no son meras piezas, herramientas del crecimiento económico. Son actores sociales, también influyen en la cultura, en la salud, por supuesto, en la economía, etcétera. Luego, lo primero es que tiene razón Freeman, pero solo en parte. Lo segundo es que realmente las organizaciones deben centrarse en lo relevante. Es decir, cuando hablamos de RSC y deporte, a mí me gustaría incidir en el hecho de que el deporte es una acción muy positiva y a fomentar en la sociedad, pero una organización debe plantearse si realmente esa es la acción más relevante en relación a lo que está haciendo. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que compañías como Adecco o como otras puedan tenerlo muy claro, pero me preguntaría, por ejemplo, si un McDonald's debe fomentar el deporte o debe plantearse qué comida da. Probablemente ambas cosas, pero indudablemente no es una cuestión solo de buscar acciones buenas y promoverlas, sino de plantearte cuál es exactamente la relación causa-efecto entre lo que tú haces y lo que está pasando en la sociedad, y actuar sobre las causas más que sobre los efectos. Aunque si no hubiera más remedio, pues también sobre los efectos. Finalmente también me gustaría destacar que en un contexto de crisis, con más razón se debe plantear la RSC. Es decir, muchas de las problemas por los que están atravesando las empresas son problemas de sostenibilidad. Puede ser económica o puede ser social, incluso combinación de económica, social y ambiental. Y probablemente se deba a que la organización no tenía previsto, no sé quién yo para juzgar a los gestores, ¿no?, pero no tenía previsto cómo reaccionar o qué hacer en caso de crisis como la que ha venido. Y la RSC también es una oportunidad para pensar en esto, para anclar mejor las organizaciones al entorno social en el que están, de forma que vengan como vengan las cosas, ellos tengan un fuerte apoyo, un fuerte respaldo. Y en ese sentido hay muchas organizaciones, desde The Body Shop hasta, citaría por caso Mercadona, que están superando mucho mejor la crisis que otras porque probablemente tenían mejor implantado, mejor arraigado su modelo de negocio en la sociedad.
Una pregunta, Tomás. Bueno, dos. Al hilo de lo que estabas comentando, la RSC ahora es el mejor momento para poder aplicar lo de las empresas porque hay una necesidad social. Ahora estamos en un contexto donde la gente necesita también ese respaldo. ¿En qué parte puede ser imagen para la empresa y en qué parte es realmente una acción que no se va a estancar únicamente ahora porque está bien hacerlo, sino porque es algo que se tiene que hacer a lo largo del tiempo? Y la segunda va en línea de lo que has dicho de McDonald's, ¿no? ¿Cuántas empresas apuestan a hacer RSC vía el deporte cuando después ellos ofrecen un tipo de servicio casi muchas veces que están al lado contrario de lo que puede ser una vida saludable o del deporte en sí?
Ajá. Sí, pues mira, por un lado, a ver, encerrado por la segunda pregunta, que es un poco más corta, efectivamente, si esa organización, pues ponemos una, lamento citar una marca comercial, no quisiera hacer publicidad positiva ni negativa, pero si una organización entiende que está dando un servicio que puede estar en menoscabo de la salud, debería plantearse el servicio directamente y no buscar medidas mitigadoras o correctoras. Pero bueno, buscar medidas correctoras ya es un buen paso. Es decir, yo tiendo siempre a ver la botella medio llena y no medio vacía. Me parece más grave los que no hacen nada de nada, ni se plantean qué problemas puede producir su servicio, ni intentan ninguna medida correctora. Por tanto, no sería yo tanto partidario de criticar a los que ponen solución al efecto en vez de a la causa, como de pedirles que vayan más allá, decirles, ok, gracias, fantástico, pero por favor ve más allá, vete a la causa, no al efecto. Uh-huh. Y luego respecto a la crisis, efectivamente, digamos que la RSC no es ni mucho menos un lujo, ni es tampoco una inversión de marketing ni de publicidad. De marketing en el sentido amplio sí lo podría ser, es decir, en el sentido de pensar qué quiere el cliente, qué servicio doy yo, cómo lo distribuyo, en qué canal de venta lo sitúo, etcétera. En ese sentido sí, pero en el marketing mal entendido como solo publicidad,
como maquillaje, ¿no? Por ejemplo.
Como maquillaje, es un error. De hecho, España, curiosamente, es un país líder mundial, ha sido el primero, creo que estamos los segundos, donde más RSC se publica y más RSC se comunica. No quiero decir se hace, porque tengo mis dudas respecto a mucho de esta RSC. Con lo cual, ¿qué estamos demostrando? Pues que esta cultura española del qué bueno, qué moda más interesante, me apunto y me saco la foto, está de alguna forma respondiendo a esta pregunta que tú hacías. Sí, muchos han creído que RSC es una cuestión de publicidad. Yo creo que es un error profundo porque, primero, están perdiendo la oportunidad de hacer una crítica más constructiva a su modelo de trabajo. Y segundo, están creándose algo que cuando, si se demostrara, hablo en condicional, que es incompleto o erróneo, tendrá un retroceso, un retorno muy negativo, mucho mayor que lo que hayan podido conseguir. Es decir, el culatazo del disparo va a ser mucho peor. Entonces, realmente lo que hay que hacer es plantearte tú cómo te relacionas con la sociedad, qué le das de bueno, qué le das de malo. Si no te estás recibiendo ningún mensaje negativo, preocúpate, algo está pasando ahí, vete a buscarlo, cuestiónalo, discútelo. Y a continuación empezar a introducir algunos cambios que no tienen por qué ser revoluciones a corto plazo, pueden ser a medio plazo, de forma que estés mejor anclado, mejor ligado con tu entorno social.
Tomás, muchísimas gracias por todas las aportaciones que os has ido dando en estos 10-15 minutos que hemos estado conversando. Invitarte a próximos programas para poder contar también con estas aportaciones y de nuevo, bueno, feliz año y gracias por estar con nosotros.
Lo dicho, muchas gracias a vosotros y espero haber sido útil.
Sí, muchísimo. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Javier, a mí me ha parecido muy interesante, como siempre, ¿no?, la aportación de Tomás. La verdad es que nuestros invitados siempre nos ilustran y aprendemos, yo por lo menos aprendo un montón con ellos. Qué divertido, ¿no? Que con toda la polémica de los Juegos Olímpicos, ¿no?, del caso McDonald's, y es verdad, ¿no?, muchas veces la responsabilidad social corporativa se plantea, por lo menos en un primer estadio, como una medida correctora, que decía Tomás, ¿no?, como algo reactivo a algo que haces mal y tratar de paliarlo. Bueno, pues posiblemente sea mejor que nada, ¿no?
Pero es como un mal menor dentro de... Pero también ha comentado él lo de, con nuestro próximo invitado que vamos a hablar, de la Fundación Adecco, como sí que ha habido Mercadona, Adecco, otra serie de organizaciones que están aplicando modelos de responsabilidad social tanto de dentro para sus trabajadores como cara al exterior, y que ahora en esta época de crisis pues están solventándolo de una mejor manera.
Bueno, pues para conocerlo vamos a hacer un pequeño descanso y arrancaremos luego con nuestra sección práctica.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
Nos ha comentado antes Tomás, en la parte académica, uno de los ejemplos que era la Fundación ADECO, una fundación en la cual muchas de las iniciativas que ahora vamos a empezar a comentar con Pablo, con el responsable de la consultoría de comunicación, una de ellas es la integración en la vida, digamos, laboral después de la vida profesional del deportista, y también para la gente que tiene deportistas que tienen otro tipo de problemas o que son, digamos, minusválidos, y que también ayudan a pues bueno, a que estén, que el deporte sea una de esas herramientas. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estábamos aquí comentando un poco la Fundación ADECO, ¿qué acciones tenéis dentro de vuestra fundación aplicadas al deporte? ¿Qué nos puedes ampliar un poquito más?
Bueno, pues mira, lo primero, a mí me gustaría, para enmarcar un poco todas las acciones que se hacen desde la Fundación ADECO, yo creo que es muy interesante también que la gente conozca cómo el grupo ADECO pues está muy muy vinculado al deporte, tanto a través de toda su estrategia de negocio, en sus políticas de marketing. Bueno, ellos están muy ligados al deporte y es algo que está muy integrado dentro de la identidad corporativa de ADECO y, por supuesto, de la Fundación ADECO. La Fundación ADECO nació en el año 1999 en un programa que se hizo con el Consejo Superior de Deportes, en el cual se iba a ayudar a los deportistas profesionales o ex-deportistas que ya habían finalizado su carrera deportiva, para ayudarles en la integración en el mercado laboral. Por lo tanto, los orígenes de la Fundación ADECO están profundamente ligados al deporte. Luego, todo esto fue evolucionando. Ahora trabajamos mucho también con la discapacidad, que se está trabajando con deportistas que son paralímpicos y deportistas con discapacidad. Y por último, se está utilizando también mucho lo que es el deporte como una herramienta para fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad. Esa es un poco a grosso modo, que es lo que está haciendo la Fundación ADECO.
Perdona.
No, perdona.
Sí, dentro de las dos que has remarcado ahora, ¿qué acciones te hacéis para que los deportistas después de su vida deportiva puedan integrarse? Y también la de las personas con discapacidad que a través del deporte utilizan como esa herramienta para poder también integrarse al mundo laboral.
Bueno, pues a ver, el programa de deportistas ha ido evolucionando, nació, como decía, en España. Ahora mismo es un programa internacional que se está llevando con el Comité Olímpico Internacional y con más de 30 países, con sus comités olímpicos nacionales, en los cuales lo que se les da principalmente es, se les dan habilidades y herramientas para que luego, cuando terminen su carrera deportiva, se puedan incorporar al mercado laboral. Esto se traduce sobre todo en temas de formación y un aspecto muy muy importante, que es orientación profesional. ADECO, su objetivo principal es la selección y la contratación de personas, y entonces lo que se está utilizando es el know-how de ADECO, del grupo ADECO, se está utilizando para que estos deportistas reciban una orientación profesional de qué es lo que tienen que hacer para luego poder integrarse en el mercado laboral. Para muchos, claro, pues seguramente puedan estar pensando en grandes deportistas, pero tengamos en cuenta que en el mundo del deporte hay muchos deportistas que no son conocidos y que no tienen, no han podido a lo mejor tener, no sé, las oportunidades que pueda tener un Nadal o que pueda tener Raúl o grandes deportistas y muy conocidos. Entonces luego se encuentran con muchas dificultades. Y luego lo que se está haciendo mucho también con los deportistas es utilizarles se les está dando una orientación hacia el coaching para que puedan dar formaciones en empresas, y entonces se utilizan los valores del deporte, cómo se pueden aplicar a la empresa, y eso es algo que se está impulsando y potenciando bastante.
Oye, Pablo, mira, soy José Luis, buenas tardes.
Sí.
A ver, mi pregunta es, nos has comentado un poquito cuál es el origen, ¿no?, de la Fundación Adecco, cuáles son las líneas de trabajo que lleváis con el deporte. Muy interesante, ¿no?, como al final, pues, hacer lo mismo que desde vuestra apuesta de negocio, es decir, integración laboral de personas, solamente que aquí lo hacéis desde una perspectiva, pues, más social y aprovechando todo el conocimiento, todo el know-how que ya tenéis. Mi pregunta es, vale, ¿por qué? Quiero decir, ¿cuáles son los objetivos que buscáis o que el grupo Adecco se plantea a la hora de sacar, de constituir una fundación y de implementar unas líneas de actividades en deporte u en otras actividades? ¿Por qué lo hacéis? ¿Cuáles son vuestros objetivos? ¿Qué buscáis?
Bueno, pues en aquel momento todo nacía un poco porque se estableció con el Consejo Superior de Deportes, se estableció una relación y se analizó cómo existía esa dificultad que tenían los deportistas. Como Adecco en aquel entonces, todo el mundo al final cuando le dices Adecco piensa en Adecco Estudiantes, sí. o piensa en la vinculación que tiene al mundo del baloncesto, tiene mucho patrocinio en otros ámbitos como puede ser el tenis. Debido a esa relación que el grupo Adecco tenía en eventos deportivos, es decir, todo esto se basa en el core business de Adecco, no es algo que sea 100% altruista, o sea, indudablemente tiene un alto componente social cuando se creó la Fundación Adecco, pero también se intentó vincularlo a su negocio. Entonces, nació un poco en ese contacto que existía con el Consejo Superior de Deportes a través de todos los eventos que estaba patrocinando el grupo Adecco y de ver esa necesidad, ver que existía esa necesidad, y posteriormente pues luego fue evolucionando y se vieron otras necesidades. Trabajamos también con personas mayores de 45 años, con mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, pues al final el proyecto ha ido evolucionando también con la realidad social que nosotros observamos.
Una pregunta, Pablo. Has comentado, y hicimos un programa, ¿te acuerdas, José Luis, hace tiempo? Y uno de los primeros que era la importancia de la formación en el deportista para después de su vida profesional, de su vida deportiva. ¿Qué perfiles buscan las empresas y se ven y ven a los deportistas para cumplir esos perfiles que están buscando?
Bueno, pues a ver, en el fondo el deporte tiene muchas similitudes con el mundo de la empresa y sobre todo ya no solo el deporte, sino los valores de los deportistas tienen muchas similitudes con las de un equipo profesional. Entonces, en el fondo, lo que buscan al final es trabajo en equipo, motivación, un poco, pues yo creo que al final se comparten muchos valores. Sin embargo, esto no quiere decir que sea una tarea fácil y que todos los deportistas luego vayan a ser unos grandes profesionales. ¿Por qué? Lo que nosotros observamos es que en muchas ocasiones son deportistas que se han dedicado exclusivamente al mundo del deporte y no tienen una formación específica, que es fundamental. Y nosotros les animamos a que no dejen de lado su formación académica, a que tengan una serie de conocimientos que son fundamentales para cualquier persona. Entonces, creemos que es muy importante los valores que adquiere un deportista, pero todo eso se tiene que impulsar con formación complementaria. Y eso es un poco, se está trabajando también mucho en las primeras edades del deporte, se está trabajando pues a través de los Youth Olympic Games. Ahí el grupo Adecco, en todos esos Juegos Olímpicos en los que van los futuros deportistas, allí se están dando una serie de formaciones y se les está animando a que no dejen de lado sus estudios, que es algo fundamental e imprescindible.
Pablo, yo quería preguntarte sobre uno de los zonas oscuras que cuando hablamos de patrocinio y también creo que muy mucho que en responsabilidad social corporativa existe, que es el tema de cómo se mide, cómo se audita. Nos estás poniendo y es que muy muy interesante, ¿no? Como cuáles las acciones que hacéis, cómo nace, cómo está integrado con la propuesta de negocio, cómo aprovecháis el know-how, cómo capitalizáis el know-how que ya habíais adquirido en vuestro negocio para trasladarlo a las acciones de la responsabilidad social corporativa. Y ahora, ¿cómo podéis medir si lo estáis haciendo bien? ¿Cómo lo podéis auditar? ¿Tenéis algún sistema que nos permita obtener datos?
Bueno, a ver, esta es la eterna pregunta, yo creo, del marketing, la publicidad, cómo la podemos medir. Bueno, pues a ver, existen índices, lo que pasa que todavía yo creo que eso hay gente que lo pone un poco en tela de juicio. Yo creo que al final en el grupo ADECO sobre todo se lo ha dado la experiencia y los años, es decir, con los años se ha visto cómo la imagen del grupo ADECO mucha gente la asocia a deporte, pues porque está apareciendo como patrocinador en multitud de eventos. Yo mismo como trabajador, cuando digo digo trabajo en la Fundación ADECO y la gente ve el apellido de ADECO, pues mucha gente inmediatamente lo asocia con ADECO Estudiantes. Ah, sí, esos son los que hacen el máster de tenis. O sea, que al final yo creo que es complicado de cuantificarlo y de medirlo como otros factores que yo creo que sí que se pueden medir, pues esto es más complicado de medirlo cuantitativamente. Sí que existe un alto componente cualitativo que, como os digo, lo vamos a observar con el paso de los años, pero no es sencillo. Es algo que es un poco complejo de medirlo.
Muy bien. Oye, pues Pablo, agradecerte un montón tu presencia, mandarte un abrazo desde Valencia y esperamos poderte en ocasión volver a contar contigo en una próxima ocasión.
Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias a todos vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info. nsmanagement.info.
Bueno, José Luis, te he visto que nos faltaba papel para apuntar todo lo que hemos vivido con ganas este año, para apuntar todo lo que nos estaban diciendo, muchas conclusiones, muchas reflexiones. Vamos a llegar ya a la sección de conclusiones y las exponemos un poquito.
Bueno, pues yo me he apuntado, como tú dices, muchísimas. La primera, lo de plantearse la acción, ¿no? Decir, oye, muchas veces hay una relación causa-efecto y aunque está bien plantear la responsabilidad social corporativa como una medida paliativa para actuar sobre el efecto, hay que intentar dar un paso más y acercarse y plantear sobre las causas.
Sí, es como, por ejemplo, bien, está bien, estamos en una situación social complicada. El deporte ahora es un ámbito en el que todo el mundo se puede sentir más protegido y está más muchísimo más cómodo y más cercano. Es decir, las empresas que apliquen esa RSC mediante el deporte, que lo hagan no únicamente por maquillaje, como ha comentado bien nuestro invitado Tomás, sino que sea algo a largo plazo, como están realizando la Fundación ADECO desde 1999, para que, aprovechando el deporte, puedan dar respuestas a esos problemas sociales que la sociedad está viviendo más ahora en este momento.
También lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, hay que plantear la responsabilidad corporativa no como una campaña de relaciones públicas, no se trata claro. Tú del maquillaje que decías, sino de integrarlo con la estrategia de la empresa, es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquello que esté relacionado con nuestra actividad y aquello donde además tengamos una ventaja competitiva. Hablaba Pablo del know-how, pues claro que sí, es decir, si yo soy Mercadona, a lo mejor no tiene sentido que mi responsabilidad corporativa sea, no sé, hacer aviones en África, es decir, vamos a hacer algo en que seamos buenos y estemos aportando valor a la sociedad. Pues esa es una segunda, ¿no? De la integración y hacer algo en que tengas una ventaja competitiva.
Date cuenta también cómo retomamos, muchas veces es como si fuese los programas son como cíclicos y conectan entre sí, otra vez a la importancia de la formación del deportista para después de su vida profesional. Es un detalle ahí que siempre aparece.
Yo me había apuntado una frase que no quiero dejar de decir, de un artículo de Michael Porter, que es Estrategia y Sociedad, que dice que tenemos que dejar de pensar en términos de RSC y comenzar a pensar en términos de integración social corporativa, es decir, que hemos de integrar la responsabilidad social corporativa como una herramienta más de la forma en que tiene la empresa a estar en la sociedad. Ya con esto, pues vamos terminando, creo que tenemos algún curso.
Sí, tenemos el de patrón de embarcaciones de recreo, el motor, del 30 de enero al 13 de marzo, lunes y miércoles, de 7 a 9 de la tarde, en la avenida Genovés, más sala de actividades. Y luego también tenemos el máster de RSC que hemos comentado al principio, donde Tomás es profesor, que es www.master/rsc.upv.es.
Muy bien, pues sin nada, con esto nos despedimos, un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
nsmanagement.info.